Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, hijo. Hola, Domingo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard? Pero te digo una voz un poco rara.
Pues la que tengo. Yo a ti te veo muy bien, pero bueno, te has conservado fenomenal desde que no nos vemos.
Yo sin ningún problema.
¿Has visto que me parezco un poco a la madre de Brian? ¡Brian! ¡Vámonos a las lapidaciones!
Es que no tengo muy situada a la madre Brian. Yo creo que solo la vi una vez la película y no me gustó mucho.
¿Qué estás diciendo?
Sí, ahora sí que me voy a quedar sin amigo. Pero tengo que decirlo aquí, desmitificar la vida de Brian no me hizo gracia ni uno solo de los chistes.
Esto empieza muy mal.
Se ha puesto muy en duda muchas veces la viabilidad del sistema público de pensiones.
Pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes.
Yo quiero decir que este gobierno ha subido las pensiones siempre. Otros no, los anteriores.
30 votos a favor de la renovación, de la tercera renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Más de 10 millones de pensionistas con este presupuesto van a ver que las pensiones vuelven a subir.
La actualización de las pensiones al IPC y la subida de las pensiones no contributivas al doble del IPC.
Esto va a permitir que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo en un momento tan delicado como el actual.
No vamos a aceptar ningún trágalas. Las pensiones de los jubilados españoles no se tocan para que otro gobierno irresponsable y egoísta cuadre sus cuentas a costa de los que han trabajado 40 o 50 años por su país.
El sistema público de pensiones es un sistema sólido, robusto, es uno de los pilares del estado del bienestar.
Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes.
Tenemos que mirar largo y cuando hablamos de sostenibilidad del sistema de pensiones estamos hablando de 25 años hacia adelante y ahí lo que vamos a tener es una caída enorme de la edad de las personas, digamos, nacionales, españoles, que en este momento están a trabajar.
Y desde luego hoy se ha dado un paso muy importante para seguir apostando por la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.
Hoy abordamos un misterio por resolver, que no sabemos si está alimentado por una gran campaña de propaganda. Como dijo Joseph Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Hay asuntos en los que te puedes desgañitar hasta quedarte afónico de tanto explicarlos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que avisa no es traidor, pero sí predicador en el desierto. Hay advertencias que no calan, hay verdades sordas, hay cancelaciones de ruido que se aplican a situaciones que esperamos que no lleguen. En fin, alegrías y pesares vendrán sin que lo pensares, porque sin un duro no hay futuro, porque calvo vendrá, que calvo te hará. Dejemos las frases hechas, porque los tontos hablan del pasado, los sabios del presente y los locos del futuro. Así somos nosotros, muy locos. Que Dios reparta suerte. ¿Qué se siente ser tan joven? Dime qué se siente cuando no se ve el final. ¿Qué se siente ser tan libre? Dime qué se siente cuando vuelas sobre el mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Que hoy sí, hoy quiere sacar la bola de cristal, culombio, culombio, para amargarte el futuro. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard? No. Hoy nos vamos a quedar con muy pocos amigos, porque yo creo que le vamos a dar malas noticias a los pensionistas del presente, a los del futuro, a todos. Pero en realidad, ahí también vamos a dar una buena noticia sobre el futuro. Y sobre esto de que es verdad que solo los locos hablan del futuro, y yo creo que nosotros vamos a intentar no llegar a ese grado de locura.
Una buena noticia, dices.
Sí.
Viviendo en España.
O al menos una esperanza, sí.
Vale, vale. Oye, pues entonces no está mal la cosa. Hoy vamos a hablar de pensiones, ¿verdad?
Sí.
No sé si antes habría que aclarar qué tipo de sistemas de pensiones hay.
Bueno.
Así brevemente, tienes como mucho 40 segundos.
A ver, podríamos tener el sistema de pensiones de capitalización,
bien,
que es el que se funda en el ahorro de los trabajadores, es decir, lo que yo ahora dedico a cotizaciones sociales, pues va a una bolsa de ahorro a mi nombre y dentro de unos años cuando me jubile tengo esa bolsa de ahorro. Digamos que sería un sistema de pensiones en el que los trabajadores todos tuvieran su plan de pensiones o su fondo de inversión individual no como ahora, que lo que tenemos es un sistema de reparto.
¿De Birli-Birloque?
Bueno, el sistema de reparto, a ver, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, genera una cierta sensación de seguridad. Hasta ahora en España ha proporcionado pensiones superiores a las cotizaciones que habían ido aportando la mayoría de los trabajadores. Tiene algunas cuestiones que es lógico que no solo haya sobrevivido hasta ahora, sino que haya sobrevivido con legitimidad social. Pero dentro del sistema de reparto también, a mí me interesa, hay varios submodelos muy interesantes. Está el modelo contributivo, que es el que tenemos en España. Básicamente, todo lo que nosotros cotizamos cada mes va a pagar las pensiones de los actuales pensionistas. Luego están los sistemas que llamamos asistenciales, que en realidad son un mixto entre sistema de capitalización y sistema de reparto. En los países que tienen estos modelos, Dinamarca, por ejemplo, Holanda, suelen ser los países que más se cita, ahí hay una especie de pensión mínima, algo parecido a lo que podría ser aquí la pensión no contributiva. Las diferencias entre los que cobran más y menos pensión pública suelen ser relativamente bajas y esa pensión está complementada con un sistema de capitalización que han ido acumulando los trabajadores. Por eso digo que en realidad cuando se habla de esos sistemas asistenciales, se llaman asistenciales porque todo el mundo recibe una pensión pública similar, si no la misma, pues parecida o en función de unos parámetros que no varían mucho dependiendo de lo que uno haya ganado a lo largo de su vida laboral, y la diferencia está en lo que cada uno haya ahorrado en la parte de capitalización. Y luego están las cuentas nacionales, que podríamos decir es el tercer sistema, que es el sistema sueco. El sistema sueco tiene un poco de todo, tiene cuentas nacionales, pero también tiene parte de capitalización. Y ese sistema básicamente lo que hace es decirte cuánto has cotizado tú a lo largo de tu vida, te lo actualizan en función de una tasa de descuento y dicen, bueno, pues lo que tú cotizabas hace 40 años, 1.000 coronas, creo que es la moneda sueca, ¿no? Pues las 1.000 coronas ahora mismo serían el equivalente a 1.500, te hacen el acumulado, te dicen, cuando tú te jubilas a los 65 años, tu aportación total han sido, pues lo que sea, 2 millones de coronas, y entonces te dicen, ahora te vamos a devolver esas 2 millones de coronas de aquí hasta que te mueras. Entonces el Estado sueco calcula cuál es tu esperanza de vida en ese momento y te devuelve el dinero que tú hayas aportado. Entonces, digamos que yo creo que podríamos decir que estos cuatro sistemas, que además ya vemos que muchos de ellos son mixtos, porque el sistema sueco tiene una parte como de pensión contributiva, mínima, que como que asegura, también tiene una parte de capitalización. Hay pocos países que tengan un sistema puro, como podría ser España, que hasta ahora, en lo que es la parte pública, solo tiene la parte de reparto y contributiva entre comillas. Pero bueno, de eso hablaremos luego o a lo mejor en el programa que viene.
Vale, ¿hay alguna especie de conjura mundial para que no nos enteremos cómo funciona nuestro sistema de pensiones o es que no queremos enterarnos?
A ver, conjura no. Yo creo que el sistema de pensiones es relativamente fácil saber cuáles son las normas generales. Yo creo que sí que sabemos cómo funciona así. Lo que no sabemos es las cifras que hay por debajo de ese sistema. O sea, nos creemos cosas que no son verdad. Y yo creo que a eso vamos a dedicar el programa de hoy, a desentrañar un poco los mitos. No tanto el sistema, que yo creo que si lo pensamos sí sabemos en lo que consiste, pero ni las implicaciones de eso, ni las cifras que hay por debajo, a veces las tenemos en cuenta.
Vale, vamos a dividir el programa en dos partes. Eso es nuestro plan, nuestro planteamiento. Sobre 10 mitos sobre las pensiones. Hoy abordaremos 5 mitos y un extra, más o menos.
Sí, digamos que hoy los mitos son más bien sobre las pensiones del presente.
Sí.
Los mitos de la semana que viene serán sobre las pensiones del futuro.
Vale. Yo cada vez que me voy a Toledo pienso en el pacto. Digo, ¿y por qué me han tenido a mí que amargar esta ciudad con lo bonita que es?
Además, es verdad.
Vamos.
Las 6:30 ya amanece en la ciudad. El mes de junio siempre me ha sentado mal. Esta alergia que me mata y no me deja estar tranquilo. Desayuno sin hablar.
La verdad es que el bar siempre está lleno y en realidad conozco a todo el mundo. Pero prefiero ojear la prensa, la opinión, la deportiva. Nunca leo mucho, la verdad. Me interesan más las cosas que se cuentan Rodrigo y el chico de la frutería. Parece buena gente. Y son casi las...
Una pregunta sincera a nuestro oyente. ¿Crees que existe la seguridad social? Pues no.
Sí, este es el principal mito que va a recorrer...
Destrocemos la Navidad.
...los dos próximos programas. La seguridad social no existe. La seguridad social son los padres, Richard. Entonces, esto antes, cuanto antes asumamos esta realidad, mejor. Y lo digo sinceramente, y lo digo también... para bien y para mal. Es decir, creo que los defensores del sistema, yo soy crítico con algunos aspectos del sistema, pero ya te he dicho que tiene algunos componentes el sistema de reparto, pues de cierta estabilidad, cierta confianza en el largo plazo, Bueno, pues como todos los sistemas basados en los impuestos, que al final el Estado siempre va a tener el poder para recaudar dinero a aquellos que se queden por allí, siempre y cuando no cometan locuras. Es decir, claro, si te metes en un escenario a la venezolana, por mucho poder que tengas y por mucho que tengas los tanques, no vas a poder recaudar impuestos. Pero si eres un gobierno mínimamente sensato, siempre vas a poder recaudar impuestos a los ciudadanos y te los van a pagar. El Estado tiene mucha legitimidad. Esto yo lo he dicho muchas veces. El Estado alemán, por ejemplo, coge a los 80 millones de personas o más productivos que hay sobre la Tierra, o algunos de ellos, por así decirlo, y les cobra un dineral cada año y se lo pagan y la mayoría de ellos gustosamente. Quiero decir, no, muchas veces desde posiciones más liberales o incluso los que van más allá anarcocapitalistas dicen, no, es que el Estado hace algunas cosas muy bien, y esta, generarse legitimidad y hacer que gente que gana mucho dinero le pague impuestos de manera... no digo que les guste, pero con cierta tranquilidad, eso es bastante importante y eso revela una fuerza bastante relevante, no podemos esquivarlo. Y eso se traduce en los sistemas de pensiones de reparto, que de ahí derivan su fortaleza, de la capacidad de los estados de cobrar a los trabajadores del presente unos impuestos cada año para pagar, no a ellos, porque lo que les cobran cada año no les beneficia en nada a los trabajadores del presente, sino a sus padres o a los en general, a los jubilados del presente. Esto, no minimicemos el poder que tiene eso, las ventajas que tiene un sistema de ese tipo y por qué durante tantos años ha sido, yo creo, que la principal fuente de legitimidad de los estados. Pues la gente decía, oye, pues es verdad, me cobran cada mes, pero a cambio, cuando yo me jubilo, me dan una pensión que no está nada mal. Y ya digo, para la mayoría de los trabajadores que se han jubilado en España entre el año 80 y el año 2010-2015, incluso ahora todavía, es que ahí hay muchos cálculos, ¿no? Pero yo creo que para la gran mayoría de los trabajadores las pensiones públicas han sido un buen negocio. Yo creo que peor de lo que habrían sido a lo mejor unas pensiones de capitalización, uh-huh, pero han sido un buen negocio porque han recibido más en pensiones de lo que ponían ellos en cotizaciones. Pero bueno, esto es otro mito, me estoy adelantando los mitos. No.
Eso me parecía a mí. Estamos hablando de la seguridad social.
De la seguridad social.
¿Existe o no?
No.
Yo creo que te he leído a ti por alguna parte decir, no existe, lo que existe es el Reino de España.
Claro, eso, por eso digo, por eso me iba yo a los estados, a su capacidad para cobrar impuestos, a la legitimidad de la que se invisten. Cuidado, el gran mito de la seguridad social es que existe esa caja única, ¿no? Entonces, un poco el mito que hay detrás de eso es, hay como un organismo autónomo que cobra un impuesto especial, que son las cotizaciones sociales, que de hecho ni siquiera le llaman impuesto, le llaman cotizaciones sociales.
No me digas que es un impuesto.
Y por eso es...
Madre mía.
Y entonces, con ese impuesto especial paga las pensiones de los jubilados cada año. Entonces, incluso aunque el Reino de España le fuera mal, incluso aunque cobrase pocos impuestos, incluso aunque entrase en quiebra, como Grecia, por así decirlo, seguirían quedando esas cotizaciones, que en realidad no son impuestos, sino son un salario diferido, nos dicen, que los trabajadores actuales están pagándose a sí mismos porque ya cobrarán en el futuro de los trabajadores del futuro. Entonces, esto es mentira. Es así. O sea, lo que hay es un Reino de España que tiene una serie de ingresos cada año. Y esos ingresos los recibe, pues, del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades y también de las cotizaciones sociales, que son un impuesto. Desde el punto de vista técnico no hay ninguna diferencia. Y ese Reino de España tiene una serie de gastos. Tiene gastos, pues, hace carreteras, tiene gastos, pues, de sus embajadas y su el personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sobre todo en Cataluña.
Sí, hay más, sí, es verdad. Tiene gastos de... prestaciones, pues ahora el ingreso mínimo vital y otro tipo de prestaciones, también ayudas a la vivienda, lo que paga, pues, por la sanidad o la educación pública, y ese Reino de España tiene una prestación más que se llaman pensiones de la seguridad social. Pero entonces, ¿por qué digo que para bien y para mal la seguridad social no existe? Porque pensamos que un día, imaginémonos un día en que la seguridad social recauda 80.000. Venga, voy a dar cifras más reales. Pongamos un día en el que recauda 115 o 120 mil millones de cotizaciones sociales. Y sin embargo, el gasto en pensiones contributivas es 150 mil millones. Por cierto, no muy diferente estas cifras a las que hay realmente. Entonces tú dices, hombre, si fuera un ente independiente, la seguridad social, si hubiera una caja única, si fuera verdad que los trabajadores actuales nos estamos pagando un salario en diferido en esas pensiones de los pensionistas actuales, el sistema quebraría, porque solo tiene 120.000 millones de ingresos y tiene 150.000 millones de gastos. ¿Por qué no quiebra? Bueno, porque no quiebra, porque eso es absurdo. Está el Reino de España que cubre esos 30.000
claro.
millones. Es decir, la cuenta es tan absurda como si nosotros dijéramos el gasto en prestaciones por desempleo se va a pagar con lo que cobremos a las empresas por impuesto de sociedades. Y entonces un año que no hay impuesto de sociedades porque todas las empresas están en pérdidas, tipo año de crisis que el impuesto de sociedades recauda muy poco, entonces no paga las prestaciones por desempleo. La gente dice, hombre, no, esto es absurdo. ¿Que por qué vas a hacer que el gasto por prestaciones por desempleo esté ligado al impuesto de sociedades? Lo que tiene el Reino de España es un gasto, prestaciones por desempleo, ¿cuántos son? 25.000 millones este año.
¿Cómo estás?
Claro, y luego lo que tiene es una serie de ingresos de muchos impuestos y también de deuda pública y de la deuda pública que va emitiendo cada año para cubrir el déficit cuando entra en déficit, con el que paga todas las prestaciones. Pues la seguridad social y las pensiones son eso, un impuesto, cotizaciones sociales y unas prestaciones que se llaman pensiones. Dejémonos de milongas, de caja única, de seguridad social, de la hucha, que es de todas las mentiras absurdas que se han inventado en estos años. Esta de la hucha era absurdo completamente, porque encima luego, en un inicio la hucha, que se invirtió en deuda soberana de países de la Unión Europea, pues tenía algún sentido, pero luego, pero eso duró muy pocos años. Luego estaba invertida al 100% en deuda soberana española, con lo cual era el Estado español metía el dinero en una hucha y luego se lo prestaba a sí mismo porque encima tenía dificultades de acceso a los mercados. Este era el nivel de absurdo en el que nos encontrábamos. Entonces, primer punto, la seguridad social no existe. Existe el Reino de España. Y he dicho, todo esto la gente dirá, pero esto... Oh, no. También he dicho que para bien. Es decir, podremos pagar pensiones mientras el Reino de España tenga suficiente recaudación a través de sus impuestos. No nos hagamos otra trampa al solitario. Y por lo tanto, las pensiones no quebrarán o sí quebrarán, que ahora veremos esos otros mitos sobre si quiebran o no quiebran, en función de esos ingresos que seamos capaces de recaudar de los trabajadores de 2020, 2030, 2040 y 2050. Eso, a mí, de verdad, no me parece una mala noticia en sí mismo. Ahí la cuestión será cómo va a ser el Reino de España, su sociedad, sus empresas y sus políticos también, a través de la legislación, de capaz de generar riqueza para los próximos 20 o 30 años.
Esto de los políticos me ha llegado al alma. Veis que empezamos negando la mayor, que esto sea ningún tipo de sistema. Aquí no hay sistema que valga.
¿Quién existe?
Ni tampoco me tengo que yo ir, cuando oigo hablar de pensiones, se me va la cabeza a Egipto y a las pirámides. Tampoco nada de eso tiene que ver con esto.
No, porque es
sistema Ponzi ese.
Hay un vídeo buenísimo del profesor Bastos por ahí diciendo, es que hablar del sistema Ponzi en realidad es crear una imagen falsa de que hay algo. Es verdad, es decir, si hubiera un sistema Ponzi, es cierto,
pirámide invertida,
sí, que no sería sostenible, pero eso implicaría que estás pagando a los que se quieren ir del sistema con lo que te están llegando. Es que en realidad no es eso. O sea, en realidad lo que tenemos son un impuesto, cotizaciones sociales, una prestación, pensiones, dentro de un esquema en el que hay muchísimos más impuestos y muchísimas más prestaciones. No, lo que pasa es que, a ver, aquí la cuestión está en que a los políticos les encanta la imagen del ahorro. La imagen del ahorro que no es. Es decir, en vez de... No, esto es muy importante. En vez de defender el sistema de reparto, como yo estaba diciendo antes, que tenía una serie de ventajas muy fuertes, y es la capacidad de los estados de sacarle a sus... súbditos. Venga, voy a decir ciudadanos. De sacarle a sus ciudadanos el 50% de lo que ganan cada año y que los ciudadanos lo paguen gustosamente, o al menos sin demasiadas protestas, eso es una capacidad muy fuerte. Está sostenida, evidentemente, sobre la fuerza, que eso es lo que son los estados.
La violencia...
Claro, sobre la violencia legitimada de los estados, pero eso es una capacidad que no debemos menospreciar. Entonces, en vez de defender esto, los que defienden el sistema de reparto y decir, oiga, esto es muy poderoso. Tenemos aquí un Estado alemán, lo que decía antes, que lleva 60 o 70 años cobrándole a sus trabajadores un dineral a unos tipos que son muy productivos y no les expulsa del país porque podrían irse a otros países los alemanes. No, y ahí se quedan y pagan sus impuestos religiosamente. Entonces, en vez de defender esto, a ellos lo que les gusta es, no, es que estás ahorrando para tu futuro, es que esto es un salario diferido, es que tú estás generando derechos, y esto es una milonga, es mentira, no estás ahorrando nada, no hay ningún sitio donde esté el dinero, tú lo que estás haciendo es simplemente pagar, porque ahora te obligan, y eso es la cotización social, y luego tienes la esperanza de que cuando tú llegues a jubilado, obliguen a pagar a otro. Pero, a ver, que se casi diría que son las bases filosóficas del estado del bienestar. No sé por qué les da tanta vergüenza reconocerlo. Pero a los defensores del sistema de reparto, por alguna razón que yo, bueno, sí intuyo, pero les da vergüenza reconocer esto. Y entonces inventan estas figuras así un poco imaginarias de la caja única, de los salarios diferidos, de todas estas cosas que directamente son mentira. No es, son impuestos y prestaciones. No le demos más vueltas.
Vale, empezamos bien. Antisistemas.
Cosas que van a pasar.
Mira, los regímenes comunistas no tienen este problema. Algo bueno tenían que tener, como no hay futuro.
Sí.
¿Para qué preocuparse por las pensiones de sus ciudadanos? No llegarán.
Sí, me imagino, sinceramente no lo sé, pero me imagino que no se está, por lo menos no se estarían con estas ficciones tan absurdas, dirían, oye, cuando seas
problemas viejo, del primer mundo.
Cuando seas viejo y no te pueda obligar a llevarte a la fábrica, pues ya te daré algo para que puedas sobrevivir más o menos cada día. Y eso me imagino que lo harían, pues sí. O sea, igual que en Cuba, pues no hay ni pensiones, no pensiones. Hay una cartilla de racionamiento y tira.
Bueno, pues en el campo de las pensiones, el que siembra no recoge.
Un poco sí, ese es el segundo mito, ¿no?
Claro.
El mito este que está muy relacionado con eso que estábamos hablando es yo he pagado toda mi vida y ahora me tenéis que dar lo que yo he puesto. Entonces, esto está muy relacionado con el primer punto, pero quizás en lo que nos afecta es importante que lo recordemos. Que no hay, que tu dinero no está, que no, tú no has pagado toda tu vida tu pensión, tú lo que has pagado toda la vida son las pensiones de los anteriores. A los pensionistas del presente que recordarles que su pensión llega de lo que ponen los trabajadores del presente.
Pero ¿cuántos dicen? Yo es que he cotizado lo máximo.
Claro, sí, por eso, pero es que ese razonamiento te lleva. Claro, dices, en el momento en que te bajan la pensión te da la sensación de que te están robando, de que es que alguien se lo lleva, de que es que no han guardado bien tus ahorros. Y entonces todo lo que yo he puesto, oiga, que es que todo lo que usted ha puesto a lo largo de su vida, que yo lo reconozco, que han sido mucho, yo a los trabajadores de 65 años no les quiero amargar la vida. Yo sé que ni les quiero insultar, ni no quiero reconocer el esfuerzo que han hecho, que ha sido brutal. Pero que es que no está, que es que ya se lo ha pagado y fueron sus padres, sus abuelos o sus tíos o sus vecinos mayores los que se lo gastaron hace años, pues en la comida, en un coche y en gasolina, porque ya se lo dieron en forma de pensión. Entonces, esto que más o menos todos lo sabemos, pero es muy importante por esto que digo. Cuidado, porque si no tienes esto muy presente en la cabeza, rápidamente te llega la conspiración, o el qué está pasando aquí, o dónde está mi dinero. Y es como, no, tengamos presente que es que tu dinero ya se fue. Eso, ya digo, tiene una parte buena, que es que a los de ahora también les van a cobrar para pagarte a ti. Pero no olvidemos que, claro, si ya no hay tantos trabajadores ahora, o si no les puedes cobrar tanto porque no hay tantos empleos, o porque los empleos son peores, o porque los salarios son peores, pues no va a haber para pagarte a ti. Y entonces quedarán otras opciones, que será dedicar más parte de los presupuestos generales del Estado. Es una opción que esté ahí. Entonces recortamos el gasto, pues eso. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el de Justicia o en el de Igualdad, si se puede.
Justicia seguro.
No te digo yo que en Igualdad no, pero vamos, pues recortamos el gasto por ahí y ampliamos lo que se va. Esto el Reino de España, lo puede hacer. De hecho, lo lleva haciendo ya años. Quiero decir que esto sería lo lógico. Pero para llegar a este punto tenemos que asumir primero, interiorizarlo mucho, que yo creo que la mayoría de los trabajadores, aunque lo saben, aunque lo tienen ahí la vocecita por dentro, no lo interiorizan del todo, que tu dinero de las pensiones no está ahí. Y que entonces, o dedicamos más dinero de los presupuestos generales del Estado, o conseguimos más empleo, o los sueldos son más altos, o incluso muchas veces con toda esa combinación, como ahora hay muchísimos más jubilados en relación a la población trabajadora de lo que había hace 20 o 30 años, es imposible que la generosidad del sistema sea igual que la que era hace 20 o 30 años.
Nosotros, como pensionistas del futuro, entonces tenemos que centrarnos en la reforma del mercado laboral.
Probablemente sí. En ese sentido, hay muchos pensionistas del futuro que están muy, muy obsesionados con la reforma de las pensiones, que es lógico, yo he escrito mucho de eso, pero probablemente a nosotros nos debería interesar más una reforma del mercado laboral, y ya ni siquiera el mercado laboral, una reforma con capacidad de atraer inversión extranjera. O sea, si yo me pongo
en
plan egoísta, yo lo que digo es, a mí me gustaría que la España de 2050 fuera la actual Irlanda. Es decir, ese país que se puso a crecer en los años 80 y 90, que pasó de ser uno de los países más pobres de la Unión Europea a ser uno de los países más ricos y que ha sido capaz de atraer un montón de trabajadores extranjeros.
Y crear Primark.
Claro. Si nosotros fuéramos capaces de ser Irlanda, dentro de 30 años habría muchos trabajadores extranjeros de alto poder adquisitivo y alta productividad que nos pagarían a nosotros las pensiones. Y luego tú me dirías, pero entonces, ¿y esos trabajadores cuando se jubilen, quién les pagará a ellos las pensiones? Y yo te digo, bueno, yo estoy siendo egoísta. Eso, que arreen los trabajadores del año 2080. Yo quiero que me paguen la mía en 2050.
¿Sabes? No sé si te acuerdas de un podcast que dedicamos a la demografía.
Sí.
Y a los niños.
Sí, sí. Pero lo que pasa es que, fíjate, yo ahí ni siquiera me meto mucho. En primer lugar, porque creo que, como dijimos en ese podcast, creo que la natalidad no es un problema fundamentalmente económico.
¿La inmigración tampoco?
La inmigración algo más. Pero de eso hablaremos en el programa que viene, que es las pensiones del futuro. Es uno de los mitos, ¿no? Pero el otro mito, también vamos a hablar algo de natalidad. Pero sobre todo es que, cuidado, porque la natalidad, dices, hombre, sí, a ver, los trabajadores del año 2040, y en 2040 todo apunta a que va a haber un problema de tensión financiera en el sistema de pensiones, Mira, has visto, yo hasta yo me meto en el lenguaje equívoco y digo sistema. Bueno, va a haber un problema de tensión financiera para el Reino de España. Bien, pues los trabajadores del año 2040, si no han nacido ya, no nacen. Quiero decir que mañana nos podemos poner todos a tener hijos, pero esos hijos cuando nazcan en el año 2021 y 2022, en el año 2040 estarán en la universidad diciendo, papá, págame la universidad, no van a estar trabajando. Entonces no nos hagamos trampas pensando que la sostenibilidad de las pensiones en 2030, 35, 40, la van a sostener esos hijos que todavía no han nacido. Y además, que es un suponer todavía más complicado pensar que, por alguna razón extraña, nos vamos a poner a tener hijos mañana cuando llevamos 40 años de declive de natalidad. Eso sí que es un wishful thinking que no se basa en ningún elemento real.
Casi, casi, pero ahí estamos, ¿eh? Yo creo que nuestros pagadores serán los de las 200 fiestas ilegales de este fin de semana en Madrid. No te digo más. Podría ser peor. No sé si el Pedro Sánchez de turno, cuando a mí me toque cobrar, ya tiene apuntado mi nombre. Para que me dé a mí lo que me corresponde.
Sí. Ese es el otro mito. Que cobran los pensionistas lo que les corresponde.
Hombre, yo espero, ¿no?
No, también está derivado
de eso. Lo mismo ha vuelto Albert Rivera, también cuando me toque.
Sí, puede ser. También está derivado de ese primer... Si es que todo viene de lo mismo. Es pensar que existe la seguridad social. Y que entonces, ¿qué hacen ahí? Que hay una cuenta con tu nombre ahí, con gastos e ingresos. Que no.
Nuria.
No, cada año el gobierno decreta unas normas de pago en los presupuestos generales del Estado, que es cierto que son relativamente estables.
Qué dañina es la arbitrariedad, ¿eh?
Sí, pero, por ejemplo, estas son relativamente estables. O sea, quiero decir que llevamos ya unos años con los mismos niveles de cotización, pero que si un día los quieren cambiar, los cambian. Y, de hecho,
hay porque algún... no te ven la cara los oyentes, porque pones una cara... No, no es como asco, es un poco diciendo, bueno, pues no, es lo
sí,
que hay.
Porque es lo que hay. Pero, a ver, por ejemplo, los tipos de cotización sí son relativamente estables, pero las bases no, las van subiendo un poco, además, un poco como les da la gana. Con lo cual, las normas son bastante arbitrarias en el pago. Cada año te dicen, oye, pues te toca pagar esto. Bueno, y también, pero también en los pagos. Quiero decir que hemos visto en España que de repente un año no había dinero y apareció Zapatero y luego Rajoy y dijo, pues este año no las actualizamos. Y no pasó nada. Y luego ha habido otros años que había dinero en la caja y han dicho, pues este año el IPC y el doble. Ya, la alegría. Quiero decir, o sea, todo deriva de lo mismo. Si seguimos pensando que hay un sistema, pues esto dirá, pues qué cachondeo. Pero es que como no lo hay, son impuestos y prestaciones. Entonces, en esa parte, este tercer mito es que tú vayas a cobrar lo que hayas puesto, o en los pensionistas actuales, que aquí es donde se van a enfadar con nosotros, que estén cobrando lo que ellos aportaron. Y no.
No, cobran menos.
No, cobran mucho más.
No.
Por eso se van a enfadar con nosotros, sí.
Madre mía.
La gran mayoría de los pensionistas actuales cobran más, bastante más en pensión, de lo que ellos aportaron vía cotización. Aquí hay muchos informes. Yo quizás los dos que recomendaría sería uno que publicó en FEDEA, de Miguel Ángel García Díaz, fantástico. De hecho, se llama Mitos y realidades del sistema público de pensiones en España. Yo creo que fue a comienzos del año pasado, 2019.
Pondremos los links.
Sí, pondremos los links y es muy interesante. Y lo que me diría este profesor es un poco en cuántos años te comes tu pensión. Entonces, claro, eso depende de muchas cuestiones, también de la tasa de descuento que hagas, es decir, a cuánto cotices ahora la pensión que se hizo hace 30 o 40, la cotización que se hizo hace 30 o 40 años, cuánto calcules que vale ahora, también de la esperanza de vida, de cómo creas que se van a ir actualizando las pensiones cada año, si con el IPC o con el PIB, bueno, porque puede haber diversos cambios en el futuro, pero más o menos lo que le salía en este informe es que nos comemos la pensión entre los 12, 13 y los 16, 17 años, ¿no? En función de si hemos cotizado por las máximas, por las mínimas, a qué pensión tengamos derecho. Más o menos la mayoría de los resultados para la gran mayoría de los pensionistas estaban ahí, entre 12 y 16, 17 años. Claro, la gente me dirá, pero oye, a los 65 años nuestra esperanza de vida es bastante superior, y es como, sí.
Ahí está.
Para los hombres españoles está en los 20 años, para las mujeres está en 23, creo que vi la última vez en el INE. Espero no equivocarme, pero vamos, están más o menos ahí, ¿eh? Claro, la gente dirá, y entonces, si yo me como, por así decirlo, si yo consumo mis cotizaciones a los 12 o 13 años, ¿quién me paga el resto? Pues los mismos que siempre, si lo estamos diciendo, que se pagan con impuestos, como toda la vida ha sido, y tú no habías aportado nada ni estaba en una caja de ahorro, tú lo que hacías era pagar unos impuestos hace 40 años y lo que cobras ahora son unas prestaciones, y era lo mismo que ocurría hace 40 años. ¿Qué ocurre? Que hace 40 años esos impuestos, cotizaciones sociales, eran muy altas en relación al número de jubilados que había y ahora son mucho más bajas. Pero si lo queremos ver como un sistema, claro, esto no funciona. Hace 40 años había muchísimo dinero y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que con las cotizaciones se pagaba también la sanidad, se pagaban muchas cosas, y ahora, como no hay dinero, le vamos quitando cada vez más cosas a las cuentas de la Seguridad Social para mantener la ficción del sistema. Yo creo que sería más sano realmente aceptar que esto no es un sistema y decirle a la gente, oye, pues te pagamos las pensiones en función de lo que tengamos, en conjunto de los presupuestos y de las otras necesidades que hay.
Pero el jubilado mueve voto.
Claro, y entonces por eso nos interesa este rollo del salario diferido y de los derechos y de lo que hemos ido aportando. A ver, si queremos realmente hacer eso, que también sería una ficción, ¿eh? Pero el sistema de cuentas nacionales que explicábamos antes un poco a la sueca es esa ficción, pero por lo menos con un anclaje estadístico, numérico, actuarial, que tiene una cierta lógica. Entonces, si lo hacemos, a mí no me parece mal. Yo creo que la reforma de las pensiones que deberíamos adoptar en España debería ir en esa vía, en la vía de las cuentas nacionales, pero tampoco nos hagamos trampas. Eso lo que quiere decir es que la gran mayoría de los pensionistas, ya no digo de los actuales, porque no se les va a aplicar a los actuales, ni siquiera a los que se jubilen los 8 o 10 próximos años, pero si implantamos ahora un sistema de cuentas nacionales que empiece a aplicarse a los que se jubilen a partir de 2030, 2032, su pensión será mucho más baja de lo que sería aplicando las reglas actuales. ¿Por qué? Porque es que no han aportado lo que deberían. El otro estudio que se me olvida, que es el del Banco de España. Uh-huh. El Banco de España creo que daba una TIR del 3,5% anual. TIR es la rentabilidad que habían ido generando las cotizaciones para cobrar la pensión actual. Es una TIR bastante interesante. Yo creo que con un sistema de ahorro puro se habrían generado rentabilidades más altas. Pero es una TIR interesante que nadie te garantizaría ahora mismo en el entorno en el que estamos. Y que, efectivamente, también al Banco de España lo que le salía es que, con una tasa de descuento similar al PIB, que es la que deberían tener las pensiones, claro, las pensiones no deben tener una tasa de descuento como los rendimientos de la bolsa, no, tasa de descuento del PIB, que es a lo que en teoría contribuyen los trabajadores del presente, como yo contribuyo a que el país crezca, pues tasa de descuento para mis cotizaciones, el PIB, eso es bastante razonable, crecimiento del PIB. Pues al Banco de España le salía que él también, la mayoría de los pensionistas recibían de pensión mucho más de lo que habían cotizado. Al Banco de España creo que le salía que recibía 1,74 euros de pensión por cada euro cotizado de media. Pues, repito, en un sistema de impuestos y prestaciones, ningún problema. Yo no mido cuánto he aportado a la hora de si mi hijo va a un colegio público o no, por así decirlo, o un hospital. Simplemente tú dices, yo pago los impuestos que me piden y trato de conseguir el máximo de servicios públicos. Si pensamos así, pues nos dejamos de historias de TIR, de tasas de descuento y de años. Si pensamos en un sistema de ahorro y de salarios diferidos, también que sepamos la realidad, estamos recibiendo o han recibido los pensionistas hasta ahora bastante más de lo que aportaron vía cotizaciones.
Madre mía. Pobrecillos, ¿eh? Porque muchos no llegan a final de mes.
Sí, eso es otra cosa. ¿Que haya pensiones bajas? Sí, hay pensiones muy, muy bajas. Los sistemas son las reglas de esos sistemas.
Y porque en España tenemos la tradición de comprarnos un piso.
Sí, hay muchas razones para eso. Y porque ha habido gente que ha cotizado muy poco, porque han tenido carreras laborales interrumpidas, porque durante muchos años no había esa, a lo mejor, idea de cotizar y muchos autónomos y personas empresarios o que tenían pequeños negocios preferían no cotizar. Una opción muy válida, eso sí, luego hay que ahorrar, claro, por tu cuenta, porque si no te ves en un problema, pero la realidad es la que es, o las pensiones de viudedad, que a mí son las que me parecen más dañinas, luego hablaremos algo de eso en el último de los mitos del programa de hoy, pero aquí lo que estamos haciendo simplemente son las cuentas. Y las cuentas son las que son si queremos pensar en ese modo sistema o en ese modo yo he aportado y ahora que me devuelvan lo yo he aportado. Cuidado con esa retórica, porque esa retórica le saldría mal a la gran mayoría de los pensionistas, sobre todo a los que han tenido sueldos medios, a los que han tenido sueldos medios y medios altos, que dicen, bueno, es que esta pensión tan alta me la merezco, en el sentido, yo creo que se la merecen desde el punto de vista filosófico, moral, ético, del esfuerzo que han hecho a lo largo de su vida para trabajar. Lo
han aportado a la sociedad.
Claro, lo que han aportado a la sociedad, ya que vivamos en un país fantástico como el que vivimos, en ese sentido los más jóvenes tenemos que estar agradecidos a esa generación de gente de 70, 80, 90 años, pero desde el punto de vista puramente actuarial, estadístico, no nos hagamos trampas, nos están dando más de lo que aportamos.
Vamos con el cuarto mito.
¿Qué será lo que buscas en tu soledad? Lo que tú suspiras por tener, lo que no te puedo dar. En el mar, todo es turbio cuando hay temporal. El oleaje no te deja ver que la orilla está al llegar.
Y es que me quedaría escuchando a Guillem Milky Way.
Sí. Yo te he dicho antes que no sé muy bien quién es esa. O sea, me gustan las canciones, pero no.
La Casa Azul, sí. No hablo del PP.
Yo soy poco indie, está claro.
Eras.
Voy a aficionar, sí.
Bien, es verdad que todo el mundo se empeña en decir que no va a aguantar el sistema de pensiones, el no sistema de pensiones, que esto va a quebrar, que no, que todo es sostenible.
Sí, este es otro mito. Y este mito y argumento, es decir, yo esto lo he oído en muchos programas de televisión, por ejemplo, recuerdo a Évole en un programa que hizo sobre pensiones, y él decía, se pasó todo el programa diciendo, decía, claro, pero es que a mi padre también le decían que la seguridad social iba a quebrar,
y aquí fíjate, estamos.
Y aquí está él cobrando su pensión. Entonces, y él iba a todos los expertos con este argumento, y decía, pero ¿por qué me voy a creer ahora que dentro de 20 o 30 años no va a quebrar?
Qué pena que no te preguntara a ti, Domingo.
Sí, bueno, no lo sé. No sé si qué
pena. Se lo digo yo.
No sé si me apetece. Pero le vamos a dar una mala noticia a Évole si nos está oyendo, y es que la seguridad social ya ha quebrado. De hecho, ha quebrado innumerables veces en los últimos 30 o 40 años. De hecho, a mí hasta me sorprende que alguien prepare un programa de televisión sobre la seguridad social y sobre sus perspectivas y crea realmente, porque además estaba convencido de que era así, que la seguridad social no ha quebrado.
Es su estado normal.
Claro, el estado normal es ese. Si nosotros pensamos que hay un sistema de la seguridad social, tenemos que admitir que quiebra. Otra cosa es que pensemos, como pienso yo, que no lo hay. Pero si nos metemos en la lógica de Évole y de los defensores del sistema, el sistema ha quebrado. ¿Qué quiere decir que ha quebrado? Que ha quebrado no quiere decir que desaparezca. Vamos a ver, vamos a ponernos en una situación similar a la de una empresa. Una empresa que un día de repente dice, pues no tengo suficientes activos para hacer frente a mis obligaciones. Y se reúne con sus acreedores, abre un concurso de acreedores o similar, y les dice, no os voy a poder pagar. Eso es una quiebra. Y entonces los acreedores le dicen, bueno, y entonces de los 100 euros que nos debes, ¿cuánto nos vas a poder pagar? Y la empresa dice, 50. Y entonces los acreedores le dicen, hombre, que sean 80. Y entonces se ponen a negociar y al final dicen, venga, 70, ni para ti ni para mí. Y entonces la empresa les paga a sus acreedores 70, hay una quita de 30, uh-huh. Y la empresa no quiebra porque ha quebrado, eso es quebrar. Y a veces la empresa, cuidado, a veces la empresa puede mantener su negocio, es decir, el concurso de acreedores no arrasa, la empresa puede mantener su nombre, los acreedores le dicen, venga, pues a cambio de perdonarle esos 30, por lo menos que mantenga el negocio y que nos pueda pagar esos 70, incluso dicen, bueno, ya de perdido, ya hemos perdido esos 30, incluso pueden seguir haciendo negocio, digo, porque muchas veces los acreedores son bancos y dicen, venga, con esa nueva empresa ya saneada, sigo haciendo negocios. Pero ha quebrado porque ha incumplido con sus promesas. Le había prometido pagar 100, tenían ahí sus acreedores, ahí sus bonos y sus obligaciones, o sus albaranes de entrega de, oye, me vas a pagar tanto, y luego resulta que no les pago. Pues esto un poco va en la misma línea. La seguridad social nos hizo a todos cuando empezamos a trabajar, si creemos en ese sistema, repito, una serie de promesas. Pues cuando yo empecé a trabajar, creo que la promesa era que para calcular mi pensión se utilizarían los 15 últimos años de vida activa. Creo que para los que empezaron un poco antes eran 8, pero cuando yo entré yo creo que ya eran 15. Se me dijo que para cobrar el 100% de mi pensión yo tenía que cotizar 35 años. Se me dijo que yo me iba a poder jubilar a los 65. Y luego, desde que yo empecé a trabajar hasta ahora, han ido recortando esas promesas.
Estamos ya en 25.
Claro, ya estamos en 25 y ya están diciendo que van a ampliar a toda la vida activa, que además sería lo lógico, ¿eh? Yo, por cierto, creo que sería una medida bastante razonable. Ya están diciéndome que para cobrar el 100% que 37 años y medio. 37 o 38, ahora tengo la duda, ¿eh? 37 o 38 cuando se acabe la pensión, la reforma de 2011. Ya nos están diciendo que en vez de a los 65 será a los 67. Eso es quebrar. Es incumplir promesas de pago y es decirle a la gente, te había prometido 100 y ahora te voy a pagar 90. ¿Por qué digo que es quebrar? Porque para el 95% de los trabajadores este cambio de reglas dicen, bueno, a cada uno nos afectará según, porque a lo mejor si tú has cobrado más del año 25 al 15 que del 15 hasta que te jubiles, a ti te sale bien. Eso es mentira. Cuando cambias la regla, quiero decir, es mentira no que pueda haber una persona en España que a la que le ocurra eso. Lo que es mentira es que eso ocurra al trabajador común. Al 95% de los trabajadores, este cambio de reglas lo que hace es que les recorta la pensión. No la pensión que cobran actualmente o una vez que cobran la primera pensión, sino la diferencia es, ¿a qué pensión tenía yo derecho con las reglas anteriores? A 2.000. ¿A qué pensión tengo yo derecho con las nuevas reglas? 1.800. Pues eso es una quiebra de manual. Porque además esto es muy diferente, y esto queremos, hay que explicarlo bien, a un, por ejemplo, a un plan de pensiones o a un fondo de inversión que salga mal. Imaginémonos que yo invierto en un fondo de inversión de una entidad que está invertido, yo que sé, en bolsa española. Y dentro de 30 años voy y digo, oiga, yo estoy invirtiendo todos los meses, ¿cuánto me toca? Y me dicen, pues has invertido 100.000 euros y hay 70.000. Y digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Me estáis engañando? Me dicen, no, es que la bolsa, tú habías invertido en base a un índice, a una referencia, y resulta que la bolsa española en estos 30 años lo ha hecho fatal, has perdido uh-huh. dinero. Eso no es una quiebra. A mí me dijeron, tú, el dinero que tengas te lo vamos a invertir en un fondo de referencia a bolsa española. Que luego haya salido mal, eso es una apuesta o una inversión que no ha generado los rendimientos
previstos. Pero las reglas del juego no han cambiado.
Las reglas del juego no han cambiado. Pero si yo voy a un banco y le digo, toma, en vez de no me cuentes historias de bolsa, yo quiero renta fija, quiero bonos tuyos, el banco, venga, deuda fija del banco. Y dentro de 30 años voy y le digo, oye, que yo he invertido 100.000, me habías prometido que me ibas a pagar un cupón del 1% y luego que me ibas a ir a reintegrar el capital. Así que venga, actualízame. Y me dice, no, en vez de 100.000 te voy a pagar 70.000. Le digo, pero oiga, ¿y mi cupón? ¿Y mi principal? Me dice, no. Eso es una quiebra, y yo, de hecho, no solo es una quiebra, sino que yo, si no estoy de acuerdo con las condiciones que me da el banco, si yo no soy uno de esos acreedores del concurso de acreedores que acepta la quita, puedo ir a los tribunales y reclamar que me den el 100%. Sí, sí. Pues bueno, esto se puede hacer con todo el mundo, salvo con la Seguridad Social. Claro, no se puede hacer
monopolio de la violencia.
Exacto, monopolio de los mitos. Como no es un sistema, no puedo reclamar las promesas. Tengo que asumir que cada cierto tiempo... Yo desde que empecé a trabajar han cambiado las reglas yo creo que 4 o 5 veces mínimo, y eso sin cantar. A ver, estoy siendo muy generoso, porque cada año en los presupuestos generales del Estado cambian las bases de cotización, cambian pensiones máximas y mínimas, cambian la reval... O sea, quiero decir, las reglas reales las cambian cada año como les da la gana. Pero sin entrar siquiera en ese cambio de reglas, a mí, o sea, reformas de las pensiones reales, que son cambios de reglas evidentes y ruptura de promesas, por lo menos 4 veces. Bueno, entonces se lo decimos a Évole, ya es que dicen, no, es que la Seguridad Social no va a quebrar. Ya ha quebrado, y entonces intuimos que va a quebrar unas cuantas veces más de aquí al año 2050. La discusión suele ser, de hecho, cómo de grandes van a ser esas quiebras. Es decir, si yo hablo con José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, bueno, él no va a decir la palabra quiebra nunca. Él va a decir que hay que hacer ajustes paramétricos. No
sé qué titular tendrías.
Pero vamos, ya les digo yo a los oyentes que lo que está queriendo decir son quiebras. Entonces la discusión es que José Luis Escrivá cree que las quiebras van a ser pequeñitas y yo creo que las quiebras van a ser más grandes. Pero que la Seguridad Social no va a mantener las actuales condiciones de pago que tienen los pensionistas que se están jubilando ahora, a los que se jubilen dentro ya no de 30 años, sino dentro de 5, eso es una evidencia. O sea, nadie lo discute, porque de hecho todas las recomendaciones del Pacto de Toledo que se publicaron hace unos días, prácticamente todas iban en la misma línea. Romper esas promesas, cambiar las reglas para que sea menos oneroso para la Seguridad Social el pago de nuevas pensiones. Esto es lo único que estamos diciendo. Ahora la discusión es, vamos a romper muchísimo, ¿cuál va a ser la quita? La discusión es la que decíamos antes. ¿La quita va a ser de 100 a 10 o de 100 a 90? Siendo optimista, digo, a ver si es 90 y nos quedamos un poquito casi igual. Y hay otros que dicen, no, es que la quita va a ser un poquito más grande.
Madre mía, somos rehenes. del Estado, de los políticos, de las pensiones.
En esto bastante. Estamos en sus manos, y además como buena parte de la población no tiene ahorros financieros, está en sus manos. Por eso genera tanta tensión y tanto miedo el tema de las pensiones, porque hay mucha gente que depende para vivir de la pensión. De hecho, diría una mayoría de la población española mayor de 65 o 70 años. Y es lógico que genere miedo, y también las tensiones y los enfados y los enfrentamientos que muchas veces genera este tema.
Yo me quiero jubilar cerca de Shibuya. ¿Te vienes domingo?
Venga.
Vamos a Shibuya y a Takeshita Street, te encantaría, Domingo.
Hay muchos pensionistas japoneses, es verdad, más viejos, y yo lo digo además con todo el cariño, me gusta mucho la palabra, siempre me ha gustado, más viejos que en España y en Japón. Yo soy un viejo, tú ya sabes que en la redacción dicen que yo nací con 50 años, y ellos lo dicen como algo más, pero yo siempre he dicho que es el mejor elogio que me puedan hacer, o sea, no conozco... Conozco a muy poca gente de más de 60, 70 años que no sea realmente sensata, y conozco a muy pocos de mi edad que lo sean. Con lo cual me gusta más parecerme a los de 70 que a los de 40, seguro. Y ya no te digo a los de 20. Vamos, yo pienso en cómo era yo con 20 años.
Bueno, a ver, ¿habrá pensiones o no cuando nos jubilemos?
Claro, este es el otro mito. Y este es el mito a lo mejor del catastrofismo, ¿no? Es que no va a haber pensiones. De nuevo, si estuviéramos en un sistema no las habría, pero como no lo estamos... Que haya o no pensiones dependerá que exista el Reino de España. En esto ya empezamos a tener más dudas.
Venga, vale, pero... pues nada, gracias a todos por haber venido.
Sí, pero bueno, o que los reinos de taifas que sucedan al Reino de España sigan, mantengan sus obligaciones, pero vamos, no nos vamos a meter en esa discusión que es demasiado larga, ¿no? Pero sin entrar en eso. Que haya o no pensiones dependerá que exista Reino de España, que existan empresas en el Reino de España y que existan trabajadores cotizando en esas empresas en el Reino de España. No le demos más vueltas. Entonces decimos...
Como diría Poveda, fantasía.
Claro, no, pero cuidado, que decimos, ¿cómo preveo yo que va a ser España dentro de 30 años? ¿Un país próspero? Pues entonces habrá pensiones. Claro, la pregunta es, ¿serán igual de generosas que actualmente? Eso se intuye que es difícil. Se intuye que es difícil, como ya digo que hablaremos más del futuro en la semana que viene, lo explicaremos pues con más datos, pero se intuye difícil porque si ahora mismo hay números gordos, no me los tomen, pero 3 cotizantes por cada pensionista, y sobre todo hablo pensiones de jubilación, pues claro, 3 de esos pongamos que cada cotizante aporta el 25% de su sueldo real, no del bruto, del real, que es el que paga la empresa, que al final incluye las cotizaciones sociales también de la empresa, ¿no? Pues si cada uno de nosotros paga el 25% de lo que gana al mes a un pensionista, y ahora hay 3 pensionistas, o sea, 3 cotizantes por un pensionista, pues más o menos cada pensionista tiene de pensión media, un poco entre comillas, ¿no? En esta cuenta así un poco de servilleta, pues el 75% del sueldo medio. 3 cotizantes, cada uno el 25%, ese 25% va a la cuenta del pensionista, el pensionista cobra el 75%. ¿Por qué digo que se intuye que serán menos generosas las pensiones en relación al nivel de riqueza general del país? Porque, bueno, si tenemos solo 2 cotizantes por pensionista y da la sensación de que vamos en ese camino... Los 2 cotizantes siguen aportando el 25% de su sueldo. El pensionista recibe 2 25%, recibe el 50% del sueldo medio. Más o menos esta sería la gran cuenta. Cuidado. Sobre mitos. ¿Esto quiere decir que las pensiones vayan a bajar o que las pensiones medias de dentro de 30 años sean menores que las de ahora? No, no tiene por qué. Imaginémonos que los 2 trabajadores del futuro ganan el doble, en términos reales, sin contar inflación, o sea, en términos de verdad, en poder adquisitivo, ganan el doble de lo que ganan ahora esos 3 cotizantes. Claro, como sus sueldos son muchísimo más altos, ese 25% que dedican a la pensión de ese pensionista es mucho más. Con lo cual, la pensión de ese pensionista será más alta que la pensión media que pueda estar cobrando el pensionista.
Ya, pero ya sabes que para muchos políticos, y sobre todo los que gobiernan ahora, está demonizado el ganar dinero.
Claro, es que esa es la cuestión. La cuestión es, ¿van a ganar el doble en términos reales los trabajadores del futuro que los de ahora? Bueno, vale, el doble es mucho. O un 90%, o un 80% más. Un 50% más, un 30%. Claro, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y luego, sobre todo, una cuestión importantísima para los pensionistas del futuro. Cuando nosotros nos comparamos no con nuestro abuelo, sino con nuestro sueldo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo pienso, ¿cómo será mi pensión? No pienso en la pensión que empezó a cobrar mi abuelo en los años 90. ¿Por qué? Dices, hombre, ¿cómo era esa pensión? Era muy generosa en términos de lo rico que era aquel país, la tasa de sustitución era alta, todo eso es cierto, pero era una pensión de años 90. Entonces dices, claro, era una pensión, supongamos que esa pensión era el equivalente al 80% del sueldo medio de finales de los años 90. Y tú me dices, pues yo en 2040 te voy a pagar una pensión que será como la de tu abuelo. Te digo, ¿cómo? ¿Cómo que será el 80% del sueldo medio del año, de finales de los 90? Pero si en 2040 vamos a ser muchísimo más ricos. Te diría, no. Yo lo que quiero es que la pensión de 2040 sea equivalente al 80% de mi último sueldo, que es lo que cobró mi abuelo. El 80% de su... más o menos, ¿no? No sé exactamente lo que cobró mi abuelo. Digamos, lo medio, ¿no? Pues eso. Igual que los que se jubilaban a principios de los 2000 y ahora mismo, vamos, se están jubilando con una pensión que es similar al 80% de su último sueldo, a los que se jubilan en el régimen general de la seguridad social, están más o menos ahí. Nosotros lo que querremos en 2040 será eso. Y no, cuando decimos que a lo mejor la pensión no baja, lo que quiere decir es que a lo mejor mantenemos el poder adquisitivo que tienen las actuales pensiones.
Es indignante.
Pero no hay nadie, y cuando digo nadie es nadie, ni siquiera el más optimista de los defensores del actual sistema, ni siquiera el actual ministro de Seguridad Social, que esté ahora mismo, que tenga ahora mismo un cálculo, una proyección que diga que los pensionistas del futuro se van a jubilar con una tasa de sustitución, relación último sueldo, primera pensión, o relación pensión media, salario medio de la economía, que se parezca al actual. Todos los pronósticos son que esa relación pensión media, salario medio va a bajar, o último salario, primera pensión. Y además es lógico por una cuestión de es que es casi inevitable, si hay menos cotizantes por pensionista. La única forma de que eso no ocurriera así sería que cada vez destináramos más dinero de los presupuestos generales del Estado a pagar las pensiones. Claro, si, digamos, porque ahí, a ese sistema ficticio del que estamos hablando le llega una inyección de dinero constante vía presupuestos. Pero la inyección que le debería llegar para mantener los actuales niveles de generosidad serían muy altos. Entonces, ¿las pensiones van a bajar? Yo, fíjate, mi apuesta sería que no. Por eso te decía antes que yo creo que no. Incluso en un escenario muy optimista, de un país muy rico que empieza a crecer, podrían llegar a subir las pensiones respecto a las actuales. Termino pensión media respecto a la pensión media actual. Pero mantener relación pensión-salarios va a ser complicadísimo. Va a ser complicadísimo, sobre todo en las dinámicas en las que estamos, porque yo no veo a ningún gobernante diciendo que va a recortar gasto en sanidad o gasto en educación, que son los otros dos grandes gastos que tiene un Estado, para pagar una... Es que además no tendría dinero. O sea, tampoco es que tengamos unos presupuestos que tengan tanto margen como para empezar a tirar.
O sea, que nos veremos como los pensionistas de hoy en día, con dificultades para llegar a fin de mes.
En parte sí, porque tendremos vidas muchísimo más... O sea, viviremos en un país más rico, en el que querremos hacer más cosas.
Claro.
Es decir, mantener
y no vamos a poder.
Claro, mantener el nivel de vida que tienen actualmente nuestros padres sí que los querríamos. Pero es que nosotros en 2040 no vamos a querer mantener el nivel de vida de 2010 o de 2000 o de 2020. Vamos a querer mantener el nivel de vida que teníamos en 2039, justo antes de jubilarnos en 2040. Y es ese punto el que va a ser difícil si no tenemos ahorro previo nuestro, salvo que, ya digo, o haya inyecciones enormes vía presupuestos, o haya una marea de inmigración, pero inmigración de alto nivel formativo y de alta cualificación. Si no, no se intuye cómo se van a poder mantener esos niveles de generosidad del sistema.
Pues que nos confinen a todos. Vida austera, todos confinados.
Vida austera,
eso es otra opción. Alarma permanente.
Sí, permanente.
Canta, Domingo, porque en un momento has hablado de la España de los 90 como aquel país. Me ha encantado.
Sí, pues ya ha pasado
tanto. Lo ha dejado como un poco de mí, aquel país. Bien, el mito extra.
Sí, el mito extra es que los sistemas de reparto benefician a los pobres o que son una red de seguridad, que en parte lo son, yo decía antes. Pero cuidado, porque las reglas que definen a los sistemas de reparto, yo siempre he tenido muchas dudas sobre a quién benefician y a quién no. Hay dos reglas, sobre todo, que nunca se ponen en cuestión y que son muy, muy digamos, muy interesantes. O en la discusión, cuando las planteas, la gente se empieza a remover en el asiento, ¿no? La primera es esto de los años de cálculo para la base reguladora. Claro, te hacen 25 años ahora, antes era 15, ya era incluso menos, ¿no? Y cada uno dice, ¿a quién beneficia esto? Beneficia a los que se jubilan con sueldos más altos de los que entraron, en primer lugar, y a los que sobre todo tienen sueldos más o menos asegurados al final de su carrera. Uh-huh. Y esto suele ser... Hay dos perfiles clarísimos. Población bastante cualificada, universitarios, en general no suelen tener los mismos problemas que tienen otros colectivos al final de su carrera. Y también industrias y profesiones de técnicas sindicalizadas, fábricas y este tipo de industrias también en general les beneficia.
Sí, 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 sí.
Pero claro, pensemos, por ejemplo, en dos chicos, dos vecinos, uno de ellos, familia más humilde, deja los estudios con 18 años y se pone a trabajar. El otro se pone a trabajar con 28, sigue en la universidad y se pone a trabajar con 28. Entonces, el primero le lleva 10 años de ventaja al segundo. ¿Y de qué le sirven esos 10 años? Absolutamente de nada, con las actuales reglas. De nada. Porque para cobrar el 100% de los 28 a los 65 hay 37 años, a los 67 ya hay 39. Con lo cual, como el que empieza a trabajar con 28 tenga una carrera laboral estable, ya cumple las reglas para cobrar el 100%. En el cálculo de los años de la pensión, esos 25 años... A este que empezó a trabajar con 28, que ha ido a la universidad, que se ha hecho un par de máster, que tiene un buen trabajo, pues eso, le van a contar desde que tenga 40 hasta los 65, desde los 42 a los 67, hasta cotizando siempre por el máximo. Y este otro vecino, que empezó con 18 años, se metió en el sector servicios, a lo mejor estuvo trabajando en hostelería, pues su sueldo con 18 y con 65, probablemente con 65 cobre algo más, pero no mucho más.
No mucho más. El
chico que hizo los máster con 28 años era becario. Cobraba poco, pero es que eso no le cuenta para el cálculo de la pensión. Le cuenta a partir de los 40. Entonces, este tipo de reglas, cuidado con a quién benefician. Y una advertencia también, que algunos de los que me están oyendo dirán, entonces, ¿ese periodo de cálculo de toda la vida activa beneficia al de 18? No nos hagamos trampas. Lo que ocurre es que el descuento que tendrá ese, el que empezó a los 18, será menor que el descuento que tendrá el que empezó a los 28. Pero a los dos, si han tenido una carrera laboral continuada, el ampliar el periodo de cálculo les perjudica a los dos. Solo que a uno le perjudica más que a otro, ¿eh? Pero no nos hagamos esa trampa, que también es un discurso muy de los políticos de llevar la vida activa, o sea, llevar el periodo de cálculo toda la vida activa beneficia a los trabajadores de poco cualificados. No, lo que hace es perjudicarles menos. Lo que beneficiaría el de 18 frente al de 28 es ahorrar, pero ahorrar de verdad, un sistema de capitalización. Tú ya me lo has oído muchísimas veces. Cuando hablamos de capitalización y de ahorro, es muy importante lo que ahorramos y lo que ponemos. Evidentemente no es lo mismo ahorrar 100 que 1000. Pero hay un segundo factor fundamental, y esto me lo han oído los oyentes en este podcast, en nuestro programa En tu dinero nunca duerme, en muchísimos sitios. La segunda pata fundamental del ahorro es el tiempo. Entonces, ese chico que con 18 años empezara a trabajar, empezaría a ahorrar con 10 años antes. 10 años antes. Cuando su amigo, el de los másters, empezase a trabajar con 28, ya le llevaba 10 años. A ver cuánto tiempo tardaba el segundo en igualar. Oye, si cobra unos sueldos muy altos y ahorra mucho, probablemente lo conseguiría antes de los 65. Pero le iba a costar bastante. Entonces, primer mito, esto de que este tipo de reglas beneficien a los trabajadores poco cualificados o a los pobres. Segundo mito, importante. Este es aún más políticamente incorrecto. Lo vamos a decir así claramente. Normalmente los trabajadores poco cualificados tienen esperanzas de vida menores que los trabajadores muy cualificados. Por muchas razones, desde estilos de vida, acceso a atención médica, a muchísimas razones, trabajos menos fatigosos desde el punto de vista físico. Entonces, claro, tú haces un sistema de pensiones en el que a todo el mundo, cuando llega a los 65, le garantizas que le vas a estar pagando la pensión hasta que se muera. Uh-huh. Y esa parte no me parece mal. Pero claro, ¿eso a quién perjudica? Al que se muere con 70. Al que se muere con 95 le salen las cuentas. Al que se muere con 70, no. ¿Quién se muere con 70? Y ahí vamos, por eso decía yo antes lo de las pensiones de viudedad. En un sistema de ahorro, ese chico de 18 años que se jubila a los 65, pongamos que se muere a los 66. Evidentemente, es desde el punto de vista personal, o sea, es una pena y a todos nos duele, y se muere con 66, en un sistema de reparto, en una capitalización, como sea. Pero la diferencia está en que si se muere a los 66 y hay ahorro real, sus hijos y su viuda se lo quedan. Ese hombre no ha estado trabajando, no se ha estado deslomando cada día en el trabajo para nada. Lo ha hecho para acumular un patrimonio del que ahora disfrutan los suyos. En un sistema de reparto, ¿dónde va eso? Pues, con suerte, a una pensión de viudedad que será un porcentaje con un descuento muy importante respecto a la que él cobraba. Y con mala suerte, si, por ejemplo, si ya no vive su cónyuge y solo le quedan hijos, directamente a la nada. Se pierde todas las aportaciones que ha estado haciendo ese trabajador. Y eso, fundamentalmente, perjudica a los trabajadores poco cualificados y a las familias de menos ingresos. Porque a las familias de más ingresos, uno, la esperanza de vida es mayor, como hemos dicho, y ya sin entrar en eso, incluso aunque fallezca el padre o la madre con 65 o 66 años, normalmente esas familias de altos ingresos, ese padre o madre que ha trabajado durante muchos años, ha sido capaz de acumular un patrimonio que muchas veces las familias de bajos ingresos no han podido. Entonces, mucho cuidado, para mí es uno de los grandes elefantes en la habitación que nadie quiere discutir, que los sistemas de reparto beneficien de por sí, sea cual sea su diseño, a los trabajadores de bajos ingresos. No lo hacen. Habría que discutir mucho si esa red de seguridad que les proporcionan sobrepasa los beneficios que tendrían de otro tipo de ahorros en otro tipo de sistemas. A mí los sistemas que decía antes, holandés o danés, me parecen muchísimo mejores, y sobre todo muchísimo mejores para posibilitar que esas familias de bajos ingresos construyan un patrimonio sobre el que luego sus hijos edifiquen vidas con mucho más oportunidades que los sistemas de reparto, pues nos pongamos como nos pongamos, no permiten.
El peor sordo es el que no quiere oír. Esto se acaba. ¿Conclusiones para este final?
Que esto, yo siempre digo, yo no me siento capaz de pensar en cómo va a ser la España de 2040-2050. Entonces mucha gente me dice, pero es súper pesimista, esto va a ser un desastre. Y en realidad no. O sea, yo ahí estoy muy con Taleb. Tú ya sabes que yo soy muy de Taleb. Sí. Y Taleb siempre dice que pensar en que vas a ser capaz de imaginar cómo va a ser el mundo dentro de 20 años es absurdo. Yo lo que digo es, en primer lugar, de lo que conocemos, la cosa no pinta bien. Entonces, eso sí, claro, no pinta bien ahora mismo las predicciones. Por ejemplo, la demografía, decíamos antes, es bastante estable. No da la sensación ni de que vaya a cambiar mucho la esperanza de vida, si acaso lo normal es que siga creciendo, ni que vaya a cambiar mucho la natalidad. Entonces, eso es un dato que lo normal es que siga igual. Pero yo lo que le reclamo a los políticos es que se lo están jugando todo a la carta de que todo salga bien. Cuando yo el otro día escribí un artículo que decía que el Pacto de Toledo se lo jugaba a la vía griega. Mucha gente dice, ¿eso quiere decir que va a quebrar las pensiones? Y digo, no. Además lo escribía en el artículo. Lo que yo decía es, si todo sale bien, si multiplicamos la productividad del mercado laboral español, si conseguimos atraer esos inmigrantes que hemos dicho, si incluso empezamos a tener más niños, aunque no trabajen en 2040, pero ya, bueno, se intuya que va a haber un reemplazo en el mercado laboral y a partir de 2045-50 sí que estén, si empiezan a venir empresas a España e invierten. Si todo eso ocurre, es cierto que podríamos quizás mantener un sistema de pensiones públicas con una generosidad similar a la actual o no muy inferior. Yo creo que algo inferior es casi inevitable, pero no muy inferior. Pero la cuestión es, ¿y si eso no sale bien? O sea, lo que yo decía de las pensiones, por ejemplo, en Suecia, que a mí me parece un modelo que podría ser muy interesante para traer a España, o los sistemas en Dinamarca o Holanda, es que son sistemas que están preparados tanto para si sale bien como para si sale mal. Si salen bien, y Suecia, Holanda o Dinamarca son países mucho más ricos, dentro de 30 años, sus pensionistas cobrarán más. Si sale mal la cosa, cobrarán menos que si sale bien, pero hay unas bases financieras y estadísticas económicas que también les permitirán estar bastante bien.
El problema es que no les importa que esto salga mal.
Es que ese es el tema. O sea, el problema es que nos lo estamos jugando todo a la carta que salga bien. Y por eso las no reformas de las pensiones que se están aprobando, que son no reformas, son ficciones, en realidad son todas se basan en la misma proyección, que es ¿y si todo sale bien? Pero no hay plan B. Entonces, claro, cuando si todo sale bien dentro de 20 años, alguien me dirá, jo, pues te habías equivocado en todo. Y digo, en realidad no, en realidad lo que ha ocurrido es que ha habido bastante fortuna, por así decirlo. Las reformas que nos gustan, o que a mí me gustan, son reformas que si todo sale bien, también darían pensiones más altas en el futuro. que pasa es que si todo sale mal, permitirían repartir costes entre generaciones, los ajustes no serían tan bruscos. Eso es lo que les estamos pidiendo. No que adivinen el futuro, sino que se preparen, eso también es muy talesiano, para el escenario bueno y el malo. Aquí nos estamos preparando solo para el bueno y con todos los indicadores apuntando al malo.
Y no podemos dejar de acordarnos de todos esos pensionistas que ya no cobran la pensión. Y es que en estos meses hemos perdido por el camino a muchos de nuestros mayores, a decenas de miles.
Sí, eso es ya lo hemos dicho muchas veces, lo más triste de este año es esa sensación de que hemos dejado de indefensión o de dejar ahí un poco a su suerte
abandono.
A muchos mayores, de abandono. Sí, sí. Y efectivamente eso es muy, muy triste. Hay algunas personas que me lo han preguntado, si eso tendría algún impacto. Afortunadamente no, y digo afortunadamente porque no son muchos los mayores. Al final, en términos absolutos, las 50-60 mil muertes que ha generado el COVID, en los términos de los millones de pensionistas que hay en la Seguridad Social, es una cantidad pequeña.
Sí, se diluye. Sí,
No tiene un impacto. El impacto es dramático desde el punto de vista social, personal, familiar, pero no en este punto que hablamos. Más allá de que probablemente este año a lo mejor el gasto no ha subido tanto como en otros años, no va más allá.
Pues muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nosotros volvemos muy pronto y ya sabéis que nos tenéis localizados en Twitter, @nrichard, @sorianodomingo en Libertad Digital, en Es Radio. Podrás escuchar este podcast en nuestra web, en esradio.fm o en libertaddigital.com, y también en las plataformas de podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify o en Podimo, por ejemplo. Vamos, que estamos en todas. Lo dicho, que muchas gracias y abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.